Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga se plantea la instalación de medidores de ruido en viviendas turísticas del centro ante las quejas de los vecinos que sufren, por ejemplo, las despedidas de soltero. Muy buenas tardes, es lunes 9 de mayo, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. La pregunta que tendremos que hacerle al alcalde es cómo se van a instalar esos medidores en las viviendas turísticas, en todas, en algunas. Bueno, ya se lo preguntaremos. De momento la noticia es esa, que el Ayuntamiento se está planteando la colocación de medidores para el ruido. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Una medida que estudia el Ayuntamiento para acabar con los problemas que causan a los vecinos, por ejemplo, las fiestas de despedidas de soltero. Lo ha confirmado hoy el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.
Estamos estudiando la posibilidad de instalar medidores de ruido en las viviendas que tengan, vamos a decir, la vocación, estén autorizadas como vivienda turística, para poder, porque en algún momento parecía el verano pasado que se había producido en ciertos espacios de la ciudad un incremento de quejas, como unas 5 diarias, quiero recordar, porque profundizamos en el tema, en el entorno del centro, y ese tema lógicamente nos preocupa de que sea así, ¿no? Y tenía que ver algunas, a lo mejor, con lo que llamamos despedida de soltero.
En definitiva, el alcalde quiere evitar así que Málaga se convierta en una especie de ciudad sin ley para ese tipo de celebraciones.
Tenemos que trabajar y esforzarnos para que no exista la sensación que a Málaga se puede venir sin problema. Eso, ¿no? El que venga tiene que cumplir las normas de convivencia de la ciudad.
El ruido en el centro y las quejas de los vecinos es una problemática que vive Málaga desde hace años. Un ejemplo lo encontramos en Plaza Mitjana, que durante años ha sido epicentro del ocio nocturno en la ciudad. Los vecinos reclamaban su derecho al descanso. Primero lo hicieron por vía administrativa, reclamándole al ayuntamiento que atajara la situación, y después por vía judicial. Como venimos contando, el TSJ ha ratificado una sentencia que da la razón a esos vecinos y condena al Ayuntamiento de Málaga por no haber puesto remedio al problema, por su inactividad frente a las reclamaciones de los vecinos de la zona de Mitjana por el ruido generado por esos bares de copas. Un fallo del TSJ que en el consistorio siguen analizando por si cabe de nuevo recurso.
Vamos a hacer en el equipo de Venus una lectura detenida, reposada de la sentencia. Los expertos nuestros en medio ambiente creen que hay que profundizar más para distinguir lo que es el ruido ambiental de lo que es el ruido específico que genere actividades de ocio. El ruido ambiental que existe, el otro día pues comentaba la anécdota que me habían contado ellos mismos, de que dos o tres personas hablando en un tono muy normal generan 55 decibelios en todo ese tema. ¿De qué manera sabemos distinguir esa situación, no?
Bueno, dejamos, aparcamos el ruido y nos metemos en el coche, Carmen.
Nos vamos a poner en una situación que seguro que muchos conductores están viviendo justo a esta hora, a las 12:32. Estás en el coche buscando aparcamiento, encuentras sitio en zona azul y el siguiente paso es buscar una máquina expendedora, pagar, sacar el ticket y ponerlo en el salpicadero del coche. Pues bien, desde hace unos días ese proceso ha cambiado. Ahora, además de las monedas, hay que introducir la matrícula del vehículo en la máquina expendedora para que nos dé el ticket. ¿A qué se debe este cambio y cuáles son los objetivos?
Pues preguntas que le trasladamos al concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, José del Río. Concejal, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Hoy día existen más de 4.000 plazas de aparcamiento reguladas en la capital. Es tarea casi imposible venir al centro y poder aparcar sin tener que pagar. Ahora hay que introducir además la matrícula del vehículo. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Qué es lo que se busca con este cambio en el sistema?
Vamos a ver, es un avance tecnológico en el que Málaga se sube al carro de ciudades tan importantes como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, etcétera, ¿vale? Es ni más ni menos que, aparte de meter la matrícula y dar la posibilidad de que ya esa matrícula entre en la base de datos a través de una app que se pueden bajar todos los usuarios en el móvil, tiene una serie de ventajas que yo voy a pasar ahora a definir. Primero, si yo ahora mismo saco un ticket y abono 2 horas y estoy solamente una, no tengo posibilidad ninguna de devolución. Mientras que con el móvil, si yo meto la matrícula, meto los datos, interrumpo el parking cuando yo llegue a retirar mi vehículo, y si no he estado las 2 horas, automáticamente se produce una devolución a mi cuenta, ¿no? de esa diferencia. También es importante de que yo desde cualquier punto de la ciudad puedo reservar, puedo, digamos, pagar el parking a cualquier familiar mío, o en un momento determinado yo estoy en una reunión que tenía previsto durar 1 hora y dura 2, y de donde el punto donde esté yo automáticamente hago la gestión con mi móvil y automáticamente prorrogo ese tiempo que estoy en el aparcado.
Claro, concejal, pero esos son, son beneficios que nos ofrece la app de Smasa para las personas que se lo descargan y algunos que lo hemos intentado y no hay manera. No sé por qué, algo debemos hacer mal porque no hay manera. Pero en todo caso, eso sería para promocionar la app y todas esas comodidades que son ciertas. Pero el hecho de ir al parquímetro y tener que meter la matrícula es para eso, para obligarnos o invitarnos después a que utilicemos la app, porque también digo yo, ¿cuántas veces hemos dejado dinero porque pensábamos estar 2 horas o 3 de compras y al final pues hemos estado menos? ¿Quién no le ha dado el ticket a alguien que ha aparcado en nuestro sitio? Eso, los que tenemos buen corazón lo hacemos, concejal. Sí, ya no lo podremos hacer, ¿no?
No es lo habitual, sinceramente, no es lo habitual y lo que se hace día a día, de que en un momento determinado yo esté pendiente de que viene una persona para regalarle el ticket y pueda seguir el aparcamiento con el tiempo diferenciado del que yo no he estado. No es lo habitual. A ver, estos son pasos tecnológicos que tenemos que adaptarnos. La matrícula también lleva para aclarar y definir quién es residente, quién es una persona que tiene una discapacidad, quién es una persona que tiene una serie de que está jubilado. O sea, hay una serie de factores que tienen una ventaja enorme al meter la matrícula. Y otra cosa importante, el trabajador de Smasa, cuando vaya a comprobar si efectivamente todos los vehículos que están estacionados tienen los tickets y tienen el tiempo en regla, es con una PDA, va pasando cercano al coche y automáticamente, si todo está incorrecto, no pasa absolutamente nada, pero el vehículo que está estacionado incorrectamente o porque no tenga ticket o porque se haya pasado el tiempo, le sale una alarma directamente a la persona que está haciendo esa conocimiento o revisión, y aparece rápidamente. Eso tiene una serie de ventajas tecnológicas importantes. Yo, eso de que en un momento determinado pueda darle el ticket a otra persona o no, pues sinceramente es una cantidad pequeñísima la que se pueda producir el día a día. Yo le veo muchas ventajas en cuanto a que facilita muchísimo el trabajo de las personas que trabajan haciendo el control del SARE y al mismo tiempo la tranquilidad de que yo desde mi móvil puedo gestionar el aparcamiento donde estoy. Quiere decir de que el meter la matrícula también diferencia claramente las personas que son residentes, las que no son residentes, etcétera. Antes, el hecho de solicitar el alta como residente con el papel ya se ponía encima del cuadro y era suficiente. Eso no ha dado pie a que haya muchos engaños, que de alguna forma personas que solamente con solicitarlo cumplieran o no cumplieran los requisitos estaban ya de alguna forma pagando solamente 1 euro como residente de la zona. Todo este tema se corrige con esta adaptación del parquímetro, que son los parquímetros más modernos y actualizados que hay, que nos permiten todas estas ventajas que estamos hablando ahora mismo. Prejuicios, yo creo, le veo pocos. Esa molestia de meter la matrícula en el momento que yo tenga la app, no tengo ni que meter la matrícula. Yo aparco y desde allí gestiono mi parking. Desde donde esté con el vehículo, no tengo ni siquiera ni que buscar el parquímetro, y ni siquiera desde donde esté puedo aumentar el tiempo que voy a estar allí. Yo le veo mucha ventaja.
Concejal, pero volviendo a la hipótesis del parquímetro de toda la vida y el ticket que sacamos en papel, decía Mónica, si yo voy a estar, he pagado por 1 hora, pero al final estoy 15 minutos, yo ese ticket ya no se lo puedo dar a otra persona. Tampoco con la app sí podría recuperar el dinero de los 45 minutos, pero en el ticket de papel eso no lo puedo recuperar. Ese dinero, por tanto, se pierde y el ayuntamiento al final gana el dinero de lo que yo he pagado más del que venga y aparque en el sitio que yo acabo de dejar.
A ver, yo tengo clarísimo que se produciría, vamos a poner hipótesis, ese 10% que en un momento determinado de usuarios que son capaces de darle el ticket a otra persona que llega y le dice, continúe usted 3/4 de hora o media hora, que es lo que me falta a mí, es un tanto por ciento mínimo de la persona que se beneficiaría si en un momento determinado yo interrumpo el aparcamiento porque he pagado 2 horas y estoy solamente 1 hora. Hay un tanto por ciento mucho más elevado que recuperarían su dinero que otras personas que ese ticket podrían darlo voluntariamente a otro usuario. Estamos totalmente convencidos que tiene muchísimo más beneficios que perjuicios a esa buena voluntad de ese cliente o usuario que quiere darle el ticket a otra persona porque él no ha cubierto su horario.
Está claro, concejal, que tiene muchos beneficios, pero que nos induce, nos obliga, que me parece muy bien, al que sepa manejarse con la app, con una aplicación. No todas las personas se manejan con las tecnologías. Eso sí me lo reconocerá el concejal.
No, le reconozco eso perfectamente, que ahora mismo habrá una pequeña brecha que habrá que superarlo, ¿no? Pero también le digo una cosa, cualquier persona desde cualquier punto puede gestionar el aparcamiento de otra persona que se encuentre en 2 kilómetros. Hipotéticamente, ahora mismo un hijo mío, mi mujer o quien sea, oye, que he llegado a tal punto del aparcamiento, gestióname 1 hora de aparcamiento, y donde yo esté lo gestiono con mi móvil. El hijo de una persona mayor, la familia, quien sea, puede gestionar el aparcamiento desde cualquier punto de la ciudad. Yo estoy de acuerdo que en un momento determinado hay que pasar un proceso y, por supuesto, que intentaremos que esa brecha, los usuarios los gestores del SARE, las personas que están vigilando el SARE en los diferentes puntos de la ciudad, van a estar muy atentos a ayudarle a las personas cómo gestionar este nuevo cambio. Es un cambio tecnológico que tenemos que ir avanzando, tenemos que ser punteros como en otras ciudades, y son cambios que tenemos que ir poniéndolos poco a poco en la ciudad.
Bueno, pues cambios, hay que introducir la matrícula del vehículo, de nuestro coche, en la máquina expendedora a partir de ahora para que nos dé el ticket. José del Río, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, gracias. Nos pelearemos con la APP para bajarla y para manejarla bien. Gracias, concejal.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno,
hasta luego.
Estamos siempre hablando de Málaga, que se está convirtiendo en una ciudad tecnológica. Pues aquí vienen también los avances tecnológicos hasta la hora de aparcar. Más cosas, Carmen.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al que escuchábamos hace un momento hablando de los problemas de ruido en la ciudad, bueno, pues se ha pronunciado hoy sobre otro asunto del que llevamos ya muchos meses hablando, como es la crisis en el seno de la Fundación Unicaja, que también afecta al propio Unicaja Banco. Francisco de la Torre urge a Braulio Medel a abandonar la presidencia de la Fundación, como él mismo anunció el Jueves Santo que haría, aunque sin ponerle fecha. Exige además a los patronos que estén a la altura de su responsabilidad y propongan un nuevo presidente.
Desde que el presidente de la Fundación anunció que él iba a dejar la presidencia, no dijo fecha, pero dijo que lo iba a hacer, hubo después alguna reunión donde el propio presidente hizo ver a los patronos que no había habido ningún mensaje, ninguna iniciativa de decirle: presidente, has dicho que te va a ir, pues es el momento de hacerlo, ¿no? De acuerdo, no hay que esperar a que haya ningún informe especial de más consultora y tal, porque es dilatar en el tiempo una situación que no es buena, entiendo yo, para la Unicaja que queremos y deseamos. La Unicaja que preside Manuel Azuaga, ¿no?
¿Y por qué se está dilatando tanto la salida de Braulio Medel de la Fundación Unicaja? Pues esta es la hipótesis del alcalde.
A mí me preocupa porque da la impresión que es ganar tiempo. Y como lo que ha pasado en este tiempo atrás no me ha gustado, pues me temo que siga en esa misma línea que ha venido hasta ahora actuando, ¿no? Cuando cuanto antes se haga ese cambio, lo digo con claridad, por el bien de la entidad que teníamos y que tenemos, pero que tenemos en los números 60 relación a 40, ¿no?
El alcalde se refiere con ese 60-40 a que en Unicaja Banco la parte malagueña ha ido perdiendo peso frente a la parte asturiana procedente de la antigua Liberbank por la estrategia promovida por el propio Braulio Medel.
Hoy es una entidad nacional, es evidente, pero esos equilibrios iniciales no se pueden cambiar. Y eso, como decía, como consecuencia de la estrategia que ha marcado la actual presidente de la Fundación, en nombrando unos consejeros de la entidad bancaria dominicales que se ponen a las órdenes del que era, vamos a decir, líder en Liberbank.
Y una de las imágenes de la mañana, Mónica, nos ha traído aquí muy cerca de la radio a calle Córdoba. Se ha producido a las 11:30 de la mañana a las puertas de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, donde el Sindicato Médico Andaluz ha convocado una concentración para exigir mejoras en la atención primaria en general y en sus urgencias en particular.
Nos vamos hasta Campanillas. Allí el presidente de Famadesa, empresario malagueño Federico Beltrán, ha empezado una promoción de viviendas en recuerdo de su madre.
Efectivamente, una ambiciosa promoción en Campanillas. La primera fase del residencial Josefa Galindo, una promoción de 284 viviendas junto a la avenida José Calderón, que es la arteria principal de este barrio de Campanillas y cuyo promotor, como dices, es Federico Beltrán. Esta primera fase es un conjunto cerrado de 2.200 metros cuadrados, dividido en cuatro bloques, tiene accesos peatonales y también acceso rodado. Son 95 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje trastero incluido. Obras que comenzaron hace nada muy poquito tiempo y todas aquellas personas interesadas pueden informarse en la web residencialjosefagalindo.com.
Hoy está previsto que se celebre el juicio contra dos personas acusadas de retener durante horas y amenazar de muerte a una mujer para que les pagara la deuda de 110 euros.
Una deuda que había contraído no ella, sino su expareja, con las personas que la retuvieron. Ocurrió en el verano de 2019. La víctima fue abordada en el portal de su casa y, según el escrito de acusación, fue llevada a rastras hasta la casa de los acusados. La Fiscalía de Málaga pide para ellos 4 años y 2 meses de prisión. Y en la crónica de sucesos, una mujer ha resultado herida al ser apuñalada por otra en plena calle. Ha ocurrido en Benajarafe. Ayer domingo al mediodía, el 112 recibió varias llamadas de testigos alertando de lo ocurrido. La presunta agresora es una joven de 20 años que apuñaló por la espalda a otra de 63 que se está recuperando en el hospital de la Axarquía. A la agresora le van a realizar, por cierto, una valoración psiquiátrica.
Y a esta hora nos marchamos a la Ciudad de la Justicia, donde el juez decano de Málaga, José María Páez, está presentando la memoria anual de actividades y funcionamiento aquí en la provincia del año 2021. Para hablar de justicia, nos vamos a la Ciudad de la Justicia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Y precisamente una ciudad de la justicia que ya hace tiempo que se quedó pequeña. Es una de las reivindicaciones que ha hecho el juez decano durante esta presentación, que ha definido la situación de la justicia en Málaga como de quiebra técnica. Situación dramática. Causa pues, que se ha crecido exponencialmente en cuanto al número de casos y dos motivos por los que están totalmente desbordados. Por un lado, la pésima planificación a nivel informático y de infraestructuras. Algo que compete a la Junta de Andalucía, han pedido que se actúe ya, que se planifique sobre esta parcela de 5.000 metros cuadrados anexa a la Ciudad de la Justicia para que empiecen ya a funcionar dentro de unos años esos nuevos juzgados, porque como hacía especial hincapié José María Páez, pues se han quedado pequeña la Ciudad de la Justicia. Y por otro lado, pues hacen falta más jueces. El Ministerio, que eso sí compete al Ministerio, el Gobierno Central, Ministerio de Justicia, han anunciado que se van a crear 70 plazas judiciales, 70 plazas que se van a repartir por toda España. Aquí, solo en Málaga, harían falta 27 jueces más para poder empezar a absorber la demanda de trabajo, algo que preocupaba también al juez decano. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, alguna sala, por ejemplo, la del contencioso administrativo, por juez hay 595 asuntos. Lo ideal es que cada uno de ellos llevara 300. También ha mostrado la preocupación el decano sobre el juzgado de la violencia sobre la mujer. Piden uno más, hace falta uno más. Ahora mismo hay tres, no dan abasto. Ahora mismo no pueden pues ofrecer ese servicio que les gustaría a los jueces poder ofrecer en el caso del juzgado de violencia de la mujer. Y en lo social la situación es crítica. Hay 1.300 asuntos por cada uno de los jueces. Hay 14 jueces en los juzgados de lo social y ahora mismo cada uno de ellos lleva 1.300 asuntos. Son 500 más de los que se les recomienda. Por lo tanto, dramática la situación. Es un asunto que ha dicho que hay que resolver, sobre todo a nivel de personal, porque ellos siempre están abiertos, Mónica, a hacer cualquier mejora, ya sea informática, ya sea de gestión, pero lo que sí también defienden es que si no hay personal, es muy complicado hacer frente a todos los asuntos, miles de asuntos que cada año genera la justicia en Málaga.
Llevan años y años el juez decano repitiendo lo mismo. Los datos van aumentando, pero es un lamento que va repitiendo año tras año, ¿no? Desde el sector de la justicia, que se repite.
Sí. Y aquí en la Ciudad de la Justicia, bueno, este edificio, que a algunos le puede parecer inmenso, moderno, bueno, pues hay juzgados que ya están en los sótanos. Desde hace tiempo no hay sitio y también ha comentado que algunos ha tenido que trasladar unas instalaciones que tienen en Muelle Heredia, o sea, salir ya de la Ciudad de la Justicia. ¿Qué piden? Bueno, las infraestructuras en nivel informático y de personal para mantener los edificios corresponde a la Junta de Andalucía. Le ha pedido que empiecen ya a trabajar en este solar de 5.000 metros que tienen aquí al lado, por lo menos licitaciones, estudios, porque si no, esto no va a estar ni dentro de varios años, decía el juez decano, y esto hay que empezar ya para poder tener una Ciudad de la Justicia más grande. Y a nivel de personal, pues se queda corto esas 70 plazas para toda España. Solo en Málaga hacen falta, como decía el juez decano, 27 plazas para poder amortiguar el montón de asuntos, de casos que se presentan cada año.
Si la justicia es lenta, dicen que no es justa. Así que ya los oyentes, pues que lo valoren. Andrés García, gracias. Todo lo que está diciendo y contando el juez decano de Málaga, José María Páez, en esa rueda de prensa, en la memoria que presenta todos los años, lo contamos, lo resumimos a las 2:20 en el tiempo de la información local. Gracias, Andrés.
Un saludo, Mónica. Hasta luego.
Carmen, ¿alguna cosa más para terminar?
Un arresto internacional que ha tenido lugar aquí en Málaga. David Angui, de 30 años, sospechoso de estar implicado en el asesinato de un joven en Liverpool, un joven de 18 años que fue asesinado en el año 2015. Bueno, pues este hombre estaba incluido en la lista de los más buscados por las autoridades españolas y británicas. Ha sido arrestado cuando entraba en un gimnasio de un centro comercial en Coín. Es una persona muy peligrosa, según la policía. Ha pasado a prisión preventiva.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es el compromiso que adquirimos aquí en COPE Más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM. Lo puedes hacer también a través del 882 de Onda Media, de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil, descargada, es gratuita, muy intuitiva, te va a aportar mucha información, muchas historias, en fin, y mucho sonido. Y también nos puedes seguir a través de nuestra página web cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Vuelven los imbatibles Sumóvil. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvil Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Nuevo Aravoca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. aravocaplaza.com.
¿Quieres conocer el secreto de los maquilladores profesionales? Vente el 20 de mayo al taller de automaquillaje de Farmacia Eloísa Molina, Málaga. Pide cita al teléfono 665-046-885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. Colaboran Embriolis y Antonio Eloy, Escuela Profesional.
Llega el triple 10 a Mercamueble. 10 días con un 10% de descuento adicional y 10 meses sin intereses. Aprovecha el momento para amueblar tu casa a los mejores precios. Recuerda, un 10 da para mucho solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Unicaja Baxi Manresa. Síguelo en COPE Más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por M Cocinas y Armarios, Insoex Protección contra Incendios, Restaurante Mar de Verún, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Nova Ventana, Casierra Nevada y Pepa Revuelo.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, al arranque de semana siempre nos gusta asomarnos a la ventana, en este caso a las pantallas que maneja el hombre del tiempo del programa. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesgo. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser la semana en lo meteorológico?
Bueno, pues estamos ante una semana con tiempo anticiclónico que nos espera por delante y por tanto estable, ¿no? Que sin precipitaciones y con temperaturas elevadas para la época del año y predominando el flujo de componente este en superficie, o sea que, vamos, buen tiempo en general.
Buen tiempo, esas temperaturas un poquito más altas de lo habitual, ¿a qué nos referimos?
Sí, bueno, pues por ejemplo en la capital estamos en torno a 24 grados en la primera parte de la semana, incluso subiendo entre viernes y sábado a 26, 27 grados.
26 y 27 grados, ¿eso es normal en esta fecha, en mayo?
Bueno, sí, en esta situación de anticiclón y estabilidad, sí, estamos un poco por encima de los valores medios del mes de mayo, pero más o menos dentro de lo normal.
Uh-huh. Una semana, por lo tanto, de buen tiempo, poco atractiva informativamente, ¿no?
Exacto, hay muy poca variabilidad entre un día y otro, con tiempo estable y con poca nubosidad.
En el interior de la provincia igual, buen tiempo también.
Igual, sí. Incluso, bueno, pues podemos llegar a valores, por ejemplo, en Antequera, muy próximos a los 30 grados en la última parte de la semana.
Bueno, ya empezamos. Es decir, Jesús, ya sí que sí tenemos que guardar chaquetas, cambiar los zapatos, ya sí que sí.
Bueno, en principio parece que sí. Parece que ya lo que queda del mes de mayo se presenta en cuanto a temperaturas con valores por encima de lo normal. Esa es la predicción extendida del Centro Europeo que esperemos que se cumpla, aunque siempre queda una pequeña incertidumbre al respecto.
¿Y de lluvia? ¿Seguiremos esperando alguna lluvia o ya...?
De lluvia parece que también va a ser un mes más bien seco, como lo suele ser el mes de mayo, por otra parte, con unos 20 milímetros de precipitación media en la capital. Y parece que sí que vamos a tener un mes seco y vamos a esperar a ver la última semana de mayo por si pudiéramos tener algunas precipitaciones.
Bueno, que siempre nos vienen bien. Pues una semana estable, bonita, para disfrutar de la primavera en Málaga, con máximas de 24 grados en la capital en la primera parte de la semana. Incluso viernes y sábados alcanzaríamos los 26 y 27 grados de máxima. 30 podrían llegar a alcanzar a lo largo de la semana en Antequera, en el interior de la provincia. Es la, pues nada, el dibujo meteorológico que nos hace el hombre del tiempo del programa, es Jesús Riesco. Jesús, gracias por estar con nosotros, hasta el lunes que viene.
De nada, buenas tardes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Ya sabes que el día comienza en el baño. Que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Unicaja Baxi Manresa. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Segurisur Sistemas de Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, The Garrison Tavern, Decesa, Credialpe Servicios Financieros, Asador Iñaki y AM Seguridad.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Me haces falta, porque aunque tú no te has ido y te extraña mi alma. Que si me haces falta, me haces falta. Y aunque te tenga en mi brazo no encuentro la calma. Igual me haces falta, lo escribo en tu espalda. Y aunque te vayas con mi corazón, me haces falta. Decirte que te quiero, si aunque lo digas sé que igual te vas. ¿Por qué decirte que me muero? Ya nada importa porque tú no estás. ¿Por qué decirte que he llorado? ¿Por qué decirte que lloré por ti? Si la verdad es que no me importa nada y no estás aquí. Y esa promesa que hiciste esa noche a la luna, voy a venderla porque me falló mi fortuna. Si se rogan yo prefiero quedarme callado. Voy a esconder el dolor, hoy que tú estás a mi lado. Me haces falta, porque aunque tú no te has ido y te extraña mi alma. Y así me haces falta, y aunque te tenga en mi brazo no encuentro la calma. Igual me haces falta, lo escribo en tu espalda.
Nos hace falta que la poli nos ayude, ¿verdad? Nos proteja. Y ahora, después del boletín de noticias de la una de la tarde, nos va a contar el inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo, como todos los lunes siempre sabes, que está con nosotros en el programa, nos va a contar lo que está pasando en algunas discotecas del centro histórico. Hay cada vez más robos, más hurtos. Ahora nos va a contar qué está pasando, cómo trabaja la policía para evitarlo y si te pasa a ti, qué tienes que hacer. Antes de eso, y antes de las noticias, y antes de muchas cosas, déjame que te hable de Credialpe. Si quieres comprarte un piso o una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te la concede, no te preocupes, Credialpe te busca un banco que te acepte las condiciones que tú necesitas. Se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que es gratuito y que te repito cada día, 900-234-235. 900-234-235. También te puedes pasar por las oficinas de Credialpes, que están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o puedes consultar su página web. Mira qué fácil es, credialpes.es.
Me
Y después del boletín de noticias de la una de la tarde, también nos vamos a poner el dorsal, la mochila con todas las cosas que necesitamos, porque incluso pasaremos la noche en Ronda, todo preparado para vivir la prueba 101 kilómetros en 24 horas. Detrás está la Legión. Y vamos a saludar y hablaremos con el coronel José de Mer, que es el responsable de la Legión, aquí en Ronda. Boletín de noticias de la una y volvemos con todo esto y más.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos, si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Vamos a pasarnos juntos hasta la redacción de deportes. Allí está triste hoy, enfadado. ¿Cómo está Emilio Guerrero?
En el diván, Mónica, buenas tardes.
Reflexionando.
En el diván, porque ha sido un fin de semana francamente duro, ni una puñetera alegría. Podemos contarle hoy a partir de las 3 a los oyentes del deporte malagueño, porque el Málaga perdía o empataba 0 frente al Real Oviedo, un punto que no se veía demasiado, porque además ganó la Real Sociedad B y ahora mismo el colchón con el descenso está solo a 2 puntos. Hay que recordar que quedan 9 puntos en juego, es decir, 3 jornadas. El Málaga va el próximo domingo a visitar al cuarto clasificado, al Tenerife, con la obligación de ganar para no caer en puestos de descenso. Estamos más pendientes de los calendarios de los rivales, Mónica, que del calendario del propio Málaga Club de Fútbol. Lo mejor, el sábado la afición, 22.000 espectadores estuvieron casi llenando el estadio de la Rosaleda. Más drama para el baloncesto, para Unicaja. Vaya suplicio que está siendo este final de temporada para Unicaja. Le quedan todavía 2 partidos y el día que termine y pite ya el árbitro el Lugo, sacaremos una botella de champán para decir que ha terminado este suplicio de temporada. Ayer Unicaja caía contra el colista 89-74, un Unicaja que lo único que se juega a día de hoy es ser un décimo en la tabla clasificatoria. Y también ayer estamos pendientes del Costa del Sol Málaga, de nuestras panteras, de las chicas que están jugando la final de la EHF European Cup.
Y tampoco nos dieron alegría
ellas. Tampoco, 21-17, cayeron por 4. Y desde ya, Mónica, desde ya hay que hacer un llamamiento absolutamente a todos, a chicos, a chicas, amantes o no del deporte. El próximo sábado hay que estar en el Carpena a las 8 de la tarde. Hay que remontar 4 goles de diferencia y hay que hacer que el Costa del Sol Málaga no solo gane el partido por 4 goles de diferencia, sino que convirtamos el Martín Carpena en el escenario donde más personas han acudido a ver a un partido de balonmano femenino. El reto es por lo menos 5.000.
Pero, ¿y el reto para qué? ¿Para qué? Bueno, aparte de porque es estupendo.
Aparte para invitar a las chicas que ganen la... No todos los días se va a un pabellón a ver cómo un equipo de Málaga levanta una Copa de Europa, ¿no? Por ejemplo.
5.000. A ver si podemos llenar los 8.000.
Si llegamos a los 5.000, ya bateríamos el récord. El récord está en un partido de la selección española de balonmano femenino en Santander. Ajá. Pero, hombre, nosotros vamos a poner como aficionados la primera piedra, ¿no? Meter el primer gol, ¿no? Llenar esa parte baja del Palacio de Deportes Martín Carpena. Bueno, si llenamos ya el pabellón entero, ya ni te cuento. Pero por lo menos la parte baja, llenarla. Y yo estoy convencido que si van los 5.000 al Carpena, vamos a ver por primera vez a un equipo malagueño levantando en el Carpena una copa. Estoy convencido. Hay que llegar a esos 5.000.
Venga, pues
entre
vámonos.
5 y 10 euros, que tampoco nos vamos a dejar el sueldo ahí, ¿eh? Es el precio de las entradas. Así que desde ya en la página web del Costa del Sol Málaga o en Marca Entrada, vamos a hacer ese llamamiento. Que el Costa del Sol Málaga, primero, haga historia, que sea el estadio donde más personas han acudido a ver un partido de balonmano femenino en España. Y estoy convencido, esto te lo garantizo yo, si van 5.000,
ellas se vienen arriba.
El lunes estamos aquí celebrando y con una copa aquí de que tenemos un título europeo en Málaga.
¿Una copa? ¿Te refieres a la copa del título?
Sí, la que nos bebamos tú y yo después del partido ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa.
Emilia, a las 3 todo el deporte. Gracias.
A ti.
Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a viviendas que no tienen placas solares. Una instalación solar hace en definitiva tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en instalaciones solares. Están situados en Alaurín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda la exposición. Poco a poco estamos volviendo a la normalidad, algunos con más miedo que otros, o con más precaución que otros, o con menos, pero bueno, la vida sigue y los jóvenes pues salen de copas a bailar, a charlar, a conocerse, a veces terminan desgraciadamente en la comisaría de la policía con un mal rato. Quiero saludar al inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos contabas en la reunión de contenidos del programa de esta mañana que los fines de semana estáis notando que están aumentando los hurtos en bares y discotecas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando?
Pues sí, estamos detectando eso ya de un tiempo a esta parte y esto pues hay varios factores que influyen. Uno de ellos es el gran número de locales de ocio nocturno que hay en el centro y el aumento de afluencia tras la pandemia. Y de manera que cada fin de semana pues se registra un número de denuncias que oscilan entre 4 o 9 denuncias y hay una gran variabilidad porque no se repiten muchos locales, se pueden dar hasta en 5 o 6 locales distintos los hurtos de defectos, móviles y demás.
Que van entrando en un local, se llevan lo que pueden, van a otro, o sea que no solamente se centran en uno, sino que van a lo que pueden, ¿no?
Sí, exactamente. También hay otro factor que influye, que esto se suele dar ya a partir de alta hora de la madrugada, las 2 de la mañana o así, y ya pues las víctimas han consumido algo de alcohol, algunas de ellas, y ya pues se relaja un poco el cuidado de las pertenencias. Y detectamos que ocurre tanto en vía pública, en mediaciones de estos centros, de estos locales de ocio, como en el interior de los locales.
Ajá. En estos tipos de casos, inspector, ¿se suele pillar a los ladrones? ¿O no? Porque supongo que es complicado, ¿no? Hay miles de personas, aunque haya cámaras, pero en la oscuridad de una discoteca o la oscuridad de las 2 de la mañana de la calle, esto es complicado.
Sí, son bastante difícil de investigar porque por el hecho de cómo se produce, la víctima no se percata de nada. Nosotros hemos hecho dispositivos específicos y también es muy difícil, pues, como dice, un local que está bastante lleno de gente, detectar a la persona que lo hace en ese momento. Pero bueno, luego tras la investigación hemos podido hacer con visionado de imágenes y algunos reconocimientos de alguien que ha visto algunos movimientos sospechosos, pues hemos hecho detenciones y hay una cosa curiosa, anecdótica, me gustaría comentarla, que hay dos sujetos reincidentes que hemos conseguido que el juez decrete una orden de alejamiento respecto a un local concreto porque eran ya reincidentes y hemos hecho ver pues eso, el grave perjuicio que estaba causando no solo a los clientes sino al propio local y se han personado los responsables del local, ha decretado una orden de alejamiento y luego se le ha detenido pues bastantes veces después por quebrantar esta orden de alejamiento.
Bueno, o sea que le da igual. La policía supongo que tiene que ser un poco frustrante, ¿no? Conseguir detener a estos dos sujetos, conseguir esa orden que el juez ha dictaminado de, pues no te puedes acercar a ese local y que sigan haciéndolo y que son hurtos, ¿no? Hablábamos hace tiempo, ¿no? Hurtos que es muy complicado que entren en la cárcel meses ni años, evidentemente, ¿no?
Sí, es complicado y ya digo, son hurtos y las formas de actuar son muy muy diversas porque muchas veces se llevan la chaqueta que la han dejado sobre una silla, se lleva toda la chaqueta o registra los bolsillos. Fundamentalmente lo que buscan son móviles de alta gama, tipo iPhone o Samsung ya de última generación. Y ya digo, o bien el bolso que lo tienen apoyado debajo de la barra o en una silla, en una mesa, desaparece en un momento de descuido, o si está un poco abierto, cogen cualquier pertenencia del interior.
Inspector, ¿siempre es recomendable denunciar? O si decimos, bueno, nos han quitado la cartera, llevaba solamente dinero, o bueno, el DNI, pues mañana me pido cita y me lo saco de nuevo. Siempre es recomendable denunciar, supongo, ¿no?
Sí, porque eso nosotros, lo que solemos decir siempre, lo que se denuncia no existe. Pueden estar ocurriendo muchas cosas y nosotros no tenemos conocimiento, pues de cara a elaborar dispositivos de prevención o perseguir esos delitos, lo que no está denunciado no existe. Entonces, esto a nosotros nos ayuda para tener conocimiento de la problemática real que existe, en dónde se concentra esa problemática, en un punto concreto y demás.
Claro. Los fines de semana o cuando llega Semana Santa, cuando llega la feria, Javier, la policía tiene agentes que vemos vestidos de uniforme, evidentemente, incluso con esos perros preciosos que tiene la policía, pero ¿hay también agentes de paisanos siempre? O los fines de semana a lo mejor no, pero en todo caso cuando llega la feria y Semana Santa seguro, ¿no?
Sí. Además siempre tenemos por parte de la comisaría provincial hay un servicio específico de un servicio nocturno de agentes que trabajan siempre de noche y siempre las noches, independientemente de los indicativos que hay de uniforme y demás que son visibles de paisanos, siempre hay gente trabajando todas las noches del año.
Bueno, pues mucha precaución. La policía está detectando entre 4 y 9 denuncias que llegan, que a lo mejor no todos denuncian, o sea que incluso a lo mejor hay más hurtos, los fines de semana en zonas de jóvenes, zonas de copa, bares, discotecas, incluso en la vía pública a la altura de esos locales. Mucha precaución con nuestras pertenencias. Inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo, como siempre un placer tenerte en antena. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Una de la tarde, 17 minutos, estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. ¿Vamos a meternos en la cocina? Venga, a esta hora que muchos ya pues estarán pensando, ¿y hoy qué preparo? ¿De comer o de cenar? Eso es un suplicio para el que le toca en casa. Siempre nos da ideas originales y ricas nuestra chef de cabecera. Es Lola Bernabé, Loleta by Loleta para sus miles de seguidores en redes sociales y para sus lectores. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Lola, me han contado que en Málaga este fin de semana había un ambiente de alegría, que había una sensación, digo, pues esa energía positiva es que Lola ha bajado a Málaga, seguro. ¿Has estado en tu tierra?
Está en mi tierra y además este mes, menos el fin de semana que viene, que mi marido, que es un talibán, me lleva de La Correa a Formentera a correr otra media maratón, el resto de fines de semana de mayo voy a tener la suerte de estar en mi tierra. Así que estoy más feliz que una perdiz.
Bueno, tampoco es mal sitio Formentera, ¿eh?
No nos quejamos, aquí estamos con la sonrisa puesta todos los días.
Oye, Lola, después de un fin de semana aquí en tu tierra, que imagino que te habrás puesto hasta arriba de pescadito y de cosas, hoy lunes nos propones pues un poquito de cerrar el pico o de comer integral, que esto es muy saludable de vez en cuando, ¿no?
Sí, hoy os propongo de comer integral y de, además de aprovechar todos esos restos de verdura, de a lo mejor algunas gambas o un poco un trozo de pollo o un trozo de carne que tenemos en la nevera y que de repente decimos, jo, con esto no le doy a comer yo a 4 o a 5 que somos, ¿qué hago? Pues hoy vamos a hacer un wok de aprovechamiento.
Un wok de aprovechamiento, me encanta el nombre. Vale, y ese wok de aprovechamiento, no sé, ¿qué puede tener?
Pues mira, muy interesante que tenga una cebolleta, porque de la cebolleta vamos a aprovechar la parte blanca, que la vamos a poner con todos los restos de verduras que tengamos en la nevera, y la parte verde, que es lo que luego le va a dar un toque muy rico, muy crujiente al wok. Entonces vamos a empezar por picar todos esos restos de verdura. Yo os propongo pues un trozo de repollo, zanahoria, cebolleta, unas setas, un poco de nabo, todo eso que tengamos ahí en la nevera, lo picamos muy picadito, un par de ajos, y en una sartén grande o una cacerola grande, o lo ideal, tener un wok, vamos a calentar un par de cucharadas de aceite y vamos a dorar los ajos con la parte blanca de la cebolla y un poquito de jengibre rallado. Cuando tengamos esa cebolla blandita, vamos a ir añadiendo todo el resto de ingredientes. Por ejemplo, si tenemos pollo o tenemos gambas o tenemos carne, pues lo primero que vamos a hacer es dorarlo en el wok, lo retiramos y entonces añadimos las verduras y salteamos las verduras. Una vez que tengamos las verduras salteadas, vamos a devolver el pollo o la carne o las gambitas, lo que sea que hayamos tenido de proteína de resto en la nevera, añadimos un poco de salsa de soja y un poco de salsa de ostras y salteamos. Por último, vamos a añadir el arroz hervido y bien escurrido. Es importante que no tenga agua y, en mi caso, a mí me encanta usar arroz largo, pero integral, arroz basmati integral, porque, bueno, porque nos aporta más fibra y, siendo lunes, siempre nos va a venir muy bien para limpiar el organismo de todo el fin de semana que nos hemos pasado. Salteamos una chispa, servimos y tenemos la comida lista.
Oye, Lola, ¿y tú algún truco para cocinar el arroz? ¿Tú cueces o enriqueces?
Yo el arroz para este tipo de preparado lo cuezo. Si tenemos arrocera, es uno de los mejores inventos que hay, si somos varios en la familia, porque en la arrocera nunca nos equivocamos, siempre saque perfecto, y además, si salimos y entramos en el mientras tanto, el arroz sigue estando perfecto, que es una maravilla, no se pasa. Lo importante cuando vayamos a cocer arroz es, primero, enjuagarlo súper bien para quitarle todo el almidón, Lo que queremos es tener un arroz muy suelto y para eso el mayor enemigo es el almidón. Así que lo ponemos en un colador debajo del grifo hasta que el agua salga clarita, clarita, clarita. Lo movemos bien con la mano y cuando el agua salga clarita, 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 entonces es cuando está listo para poder cocer. En el caso del arroz barmati, misma medida de arroz que de agua. Y cuando quede muy poquita agua y esté casi consumida, tapamos, apartamos del fuego, dejamos reposar y tenemos el arroz perfecto.
Ay, enjuagar el arroz, pues ¿te puedes creer que yo no lo enjuago nunca?
Pues sí, porque si queremos un arroz suelto, el almidón va a hacer que quede más apelmazado. Si hacemos un arroz en sartén o hacemos un arroz guisado, entonces no. Entonces el almidón es nuestro amigo porque va a ayudar a que todos los ingredientes se queden melositos. Pero si queremos un arroz hervido y muy suelto, lo primero que tenemos que hacer es eliminar el almidón enjuagando el arroz muy bien.
Qué bueno, me lo apunto. Bueno, pues un wok de aprovechamiento para eso, para aprovechar los restos que tenemos por la nevera. Loleta by Loleta en Instagram, solamente en Instagram, más de 230.000 seguidores. La puedes seguir en las redes sociales, en su blog. Tiene un blog donde te da todas las recetas del mundo y te explica y las medidas. En fin, que es una maravilla. Y, por supuesto, sus libros. Lola, por cierto, ¿cómo van los libros nuevos? ¿El libro nuevo?
Que no hay libro nuevo, ¿no? Déjame decir.
Es que todo te lo pregunta a todos tus seguidores, claro, queremos libro nuevo.
Sí, me lo pregunta todo el mundo y bueno, no digo que no vaya a haber en un futuro, pero de momento no hay nada previsto. Trabajar en un libro con contenido, con fotografía y con contenido nuevo como el que yo quería darle a mis seguidores, muchísimo trabajo, son más de 110 o 120 recetas nuevas. Eso conlleva pues tener que robarle el tiempo a la familia, a los fines de semana y todo eso, y ahora después de la que hemos pasado,
de momento no
tengo ganas de encerrarme, ¿no?
Lola Bernabé, Loleta Bailaleta, muchísimas gracias, a disfrutar de Formentera, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y feliz semana.
Ay, que nos gusta escuchar a Lola todos los lunes, que nos da un chute de energía con sus propuestas. Y además ese wok de aprovechamiento de Loleta, nos apetece también empezar la semana con un trocito, un poquito de bizcocho con limón y cúrcuma. Ay, qué rico debe estar esto. Una receta que nos trae Andrés Bonilla, es fundador del sitio web elamasadero.com, aquí en Málaga, en Alhaurín el Grande. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo vais?
Muy bien, nos propones bizcocho con limón y cúrcuma. Esto, lo primero, ¿es fácil de hacer para los que somos unos negados con todo lo que tiene que ver con la repostería?
Muy, muy fácil, Mónica, muy fácil. Aquí el toquecillo, como ves, está en el aroma, ¿no? En la cúrcuma y en el limón, que lo vamos a confitar. Pero es chupado, ¿eh? Se hace volado.
Venga, pues vamos a ver. Por ejemplo, ¿yo qué voy a necesitar tener a mano?
Venga, pues preparamos, para empezar, un cuchillo, una cacerola, un bol mediano, papel para hornear, un molde de bizcocho, si puede ser desechable nos gusta mucho para llevar ahora en esos tiempos que va mucho de barbacoa y de quedadas, una espátula de silicona y unas varillas de cocina. Eso en cuanto a utensilios.
Vale. ¿Ingredientes? ¿Qué debo comprar?
Mira, ingredientes vamos a tener para el confitado del limón, un limón, 100 gramos de azúcar y 100 gramos de agua. Y para el pastel necesitamos, para el bizcocho, 215 gramos de harina de repostería, 10 gramos de levadura de repostería, una cucharadita de sal, una cucharadita de cúrcuma molida, un limón, 200 gramos de azúcar, 180 mililitros de yogur griego, o sea que tenga grasa, dos huevos medianos y 115 gramos de mantequilla sin sal.
Vale. Por cierto, Andrés, la cúrcuma es lo que yo le pongo cuando me hago una sopa, una cremita de verdura que me gusta ponerle cosas. ¿La cúrcuma es lo que yo le echo a la crema de verdura?
Eso es, que le da color y le da un aroma diferente, ¿verdad? Que tú la conoces, entonces ya que lo utilizas en otros platos salados. Y que también es conocida sus valores, digamos, su aporte nutricional en la cúrcuma, ¿no? Que lo tienen también en raíz o molida. Pues esa cúrcuma es la que vamos a utilizar para el bizcocho y se van a quedar con un color amarillento muy bonito. Ajá. Y el limón, que ahora en verano pues nos apetece, ¿no? Esos postres con un toque cítrico un poquito más ligero, ¿no? Pues los helados de limón, los sorbetes. Y en el bizcocho también queda muy, muy bien.
Vale, bueno, pues tenemos ya los instrumentos que necesitamos, los ingredientes que necesitamos. Y ahora, ¿por dónde empezamos?
Vamos a empezar confitando el limón, ¿vale? Que es muy, muy fácil. Lo cortamos en rodajitas, lo pasamos a la cacerola y le añadimos el agua y el azúcar. Lo vamos a poner a fuego bajo y cuando desaparezcan el agua y el azúcar, digamos el juguito, está listo, ¿vale? Lo dejamos confitar y lo podemos dejar en el frigo, lo podemos guardar en a temperatura ambiente, ya eso lo apartamos y lo dejamos. Nosotros este limón lo vamos a utilizar por encima del bizcocho, que ahora cuando terminemos la receta lo ponemos, pero lo podemos picar en daditos muy finitos y mezclar en la masa y nos encontramos el limón confitadito en el bocado del bizcocho, digamos, ¿vale? Entonces, por un lado, confitamos el limón. Luego ya calentamos el horno, precalentamos el horno a 180 grados con calor por abajo solo. Preparamos el molde con el papel de hornear y combinamos la harina con la levadura de repostería, la sal y la cúrcuma. Eso en un bol. En otro bol preparamos la ralladura de un limón y el azúcar y lo mezclamos. Y por otro lado, exprimimos el limón o medio limoncillo, lo que nos dé, depende del zumo que dé, y preparamos dos cucharadas grandecitas de zumo de limón. Ahora lo que nos toca es coger los huevos y el yogur griego, batirlos y añadirle el zumo de limón hasta que estén los tres ingredientes bien integraditos. Por último, pues como todos los bizcochos, ¿no? Agregamos los ingredientes secos, la parte de la harina, etcétera, con los húmedos, que es la parte del yogur y los huevos, y por último le agregamos la mantequilla derretida. Esto ya lo vamos a remover hasta que consigamos la pasta homogénea que ya todos conocemos, ¿no? La masa homogénea del bizcocho, de la magdalena, que queda ese tipo de masa. Si hemos decidido trocear el limón confitado, se lo echamos a esa masa, y si no, pues nada, esa masa es la que rellenamos el molde, lo ponemos en el horno ya, y lo vamos a hacer 30 minutitos con calor solo abajo, y los últimos 10 minutos vamos a poner calor arriba y abajo. Es un molde que no queremos que se quede muy, muy tostado, entonces por eso lo de dejarle solo 10 minutos arriba. Y vigilamos que no se nos queme para que quede ese color amarillo tan bonito. Cuando lo saquemos del horno y esté templadito, le ponemos las rodajitas de limón por encima y fuera, deja de enfriar y ya tenemos el postre para el arroz.
¡Qué rico! Andrés, levadura de pan y levadura de repostería. Evidentemente no es lo mismo. ¿Yo puedo hacer este bizcocho con limón y cúrcuma con la levadura que tengo en casa, que es la de pan, o no? ¿O lo voy a estropear?
No. O sea, totalmente diferente. ¿Vale? Es una pregunta que lo tienen muchos clientes, y es importante. La levadura de pan, única y exclusivamente para masas fermentadas. O sea, ese tipo de masas que nosotros añadimos a la levadura y tenemos que dejar que suba el volumen, ¿vale? Pues la de panes, ¿vale? La levadura de bizcocho y de repostería, por mucha levadura que eches, tú haces la masa y por mucho tiempo que lo dejes fuera, no fermenta. Esa masa fuera no sube, ¿vale? Solo sube con el efecto del horno, del calor. Entonces son polvos de hornear o levadura de repostería o bicarbonato, ¿no? Que utiliza mucha gente, o levadura de pan, que la levadura de pan es la que fermenta las masas. Esa es para masas fermentadas y la de repostería para bizcochos. Si usamos una en vez de otra, no nos va a quedar bien. Vamos a meter la pata.
Claro, pues ahora entiendo yo por qué soy tan requete torpe haciendo repostería. Porque bueno, yo tengo levadura de pan, pues le pongo levadura de pan, que es la que tengo en casa.
No, pues efectivamente no queda bien. Pero bueno, es fácil de arreglar, o sea que mira, ahí estaba el error, pues nada, ya verás, ahora lo clavas.
Bizcocho con limón y cúrcuma, más fácil, más sencillito, imposible. Andrés, que te mando un beso enorme, vamos a probar con esto y con la levadura de repostería, que es lo que
Eso
hay que
es.
Hacer. Gracias,
Muy
Andrés,
bien.
Hasta la semana
a
que
vosotros.
Viene.
A vosotros, un abrazo, gracias.
Que sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a besarnos.
El realizador del programa, Enrique Ortiz, hoy nos pone este tema así como para animarnos el lunes, pero lo que yo sé que le anima a los oyentes es que les invite a ir al cine. Eso sí que les anima. Málaga@cope.es, málaga@cope.es, te regalo 2 entradas para que te vayas con tu acompañante favorito o favorita, gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum, si nos escribes ya, si eres uno de los 3 primeros oyentes que nos escriban, pues te llevas esa entrada doble para irte al cine gracias a Cinesur Málaga Nostrum. No sé si te pasa los lunes, precisamente los domingos, qué mal descansamos, ¿no te pasa? Que no duermes bien y claro, al día siguiente pues estás más cansado, incluso a lo mejor un poquito más nervioso, de peor humor, te cuesta hacer las cosas, incluso hablar. Eso de no dormir bien y dormir poco y mal de forma habitual puede terminar repercutiendo en nuestra salud. Eso es evidente. Se lo quiero preguntar al doctor César Ramírez en el Diario de Salud que cada lunes abrimos y que cada lunes firma. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y saludo a todos los oyentes de Herrera en COPE Más Málaga.
César, qué importante es dormir bien para la salud, ¿verdad?
Pues sí, Mónica, el sueño es un proceso fisiológico fundamental para mantener un buen estado de salud. Nos repara, nos depura y nos prepara para estar en las mejores condiciones al día siguiente. Nos ayuda también a gestionar nuestras emociones y a pertrechar las defensas de nuestro sistema inmune. Y sin embargo, el sueño no lo cuidamos, Mónica. Según los datos de la Sociedad Española de Neurología, el 48% de la población adulta española y el 25% de la infantil, es decir, 1 de cada 2 adultos y 1 de cada 4 niños, no tienen un sueño de calidad. Eso significa que ni duermen las horas recomendables, que son entre 7 y 9, ni descansan de forma estable, ni alcanzan un sueño profundo. Los españoles dormimos de media en torno a 1 hora y media menos que el resto del europeo. Por cultura, por trabajo, por ocio, etcétera, alargamos mucho la jornada y a partir de las 20 horas deberíamos ir preparando un entorno favorable para el sueño y no hacer actividades extenuantes, pero sin embargo la mayoría no lo hacemos. Solo hay que pensar que el prime time televisivo en España a las 10:30 de la noche y muchos de esos programas acaban de madrugada. Quitamos hora al sueño para hacer otras cosas, con lo que estamos mandando señales contradictorias a nuestro cerebro, Mónica. Le decimos que debe seguir despierto el cerebro cuando en realidad es hora de descansar.
Claro, lo que es importante es el descanso. Al final, César, no sé si compartes la opinión, a lo mejor es que mucha gente piensa dormir, esto es perder el tiempo. Aquí en la redacción lo escucho yo algunas veces de algún compañero. Yo no duermo poco porque a mí me gusta vivir mucho el día.
Pues sí, Mónica, porque no hay una conciencia clara de que el sueño es un proceso tan necesario o más que comer. Y yo lamento que el sueño se desdeñe y se desprecie, y como si durmiendo estuviéramos desperdiciando, malgastando nuestra vida. En la sociedad en la que vivimos, pasar 8 horas sin producir, sin generar rendimiento y sin consumir se ve como algo casi a evitar. Un trámite que cuanto antes podamos solventar, mejor, y sin embargo es todo lo contrario. Dormir es invertir en salud, que es lo más importante que tenemos, en rendimiento y atención. Está demostrado que a corto plazo la falta de sueño afecta nuestra capacidad de concentración y memoria, genera fatiga, irritabilidad, nerviosismo y disminuye nuestra productividad, nuestra iniciativa y nuestro aprendizaje. Hay una mayor tendencia a cometer errores y a sufrir accidentes si tenemos falta de sueño.
Claro. César, ¿se puede asociar la falta de sueño al riesgo de padecer algunas enfermedades? ¿Esto es asociado?
Pues sí, Mónica. Fíjate que las secuelas de un sueño poco reparador van más allá del día a día. Sabemos que a largo plazo las personas que van privadas de sueño, que duermen menos de 6 horas al día, tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, un mayor riesgo de obesidad y también de diabetes, porque el metabolismo se ve afectado por la falta de sueño. También está demostrado que hay una relación bidireccional entre el sueño y el estado de ánimo, porque las personas que duermen mal a la larga pueden tener síntomas de ansiedad y depresión y viceversa. Por otro lado, también hay cada vez más estudios que apuntan a que un mal descanso también podría favorecer el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. En resumen, y no exagerar, dormir mal supone un verdadero problema de salud pública. El hábito del descanso es el tercer hábito de vida saludable que siempre se olvida. La gente es consciente de que hay que comer bien y hay que hacer actividad física, pero también es fundamental darle tiempo al sueño. Cuando una persona cumple 90 años, en teoría debería haber pasado 30 años de su vida, sí, 30 años durmiendo, aún más si se trata de niños. La naturaleza exige que un niño de 2 años, fíjate, Mónica, haya pasado de 13 de esos 24 meses durmiendo. Y la naturaleza no desperdicia. Si se dedica tanto tiempo a dormir, es por algo.
Me estás asustando, César. Yo he pasado una mala noche y he dormido fatal. Me estás asustando. Por un día no pasa nada, ¿verdad?
No pasa nada y te habla otro que duerme poco también.
El sueño, por lo tanto, tenemos que entender que no es perder el tiempo, que es necesario y que es reparador, que nos limpia, nos organiza. Es como el reseteo del ordenador, ¿no?
Efectivamente, Mónica, esto es clave. El sueño cumple un papel fundamental para restaurar, limpiar, organizar y producir sustancias clave para nuestro cuerpo, ya que se realizan cambios a nivel cerebral, como la reparación neuronal y la consolidación de la memoria. También tiene una función metabólica, afectando, por ejemplo, el crecimiento. Se pone en marcha la reparación de tejido y músculo, y además hay una activación del sistema inmune. Mientras dormimos, por tanto, nuestro organismo no para de trabajar. Es como cuando un Fórmula 1 entra en boxes. El sueño se divide en varias fases, que son como escalones que vamos bajando desde el sueño más superficial al más profundo, que se conoce como la fase REM, del inglés, movimiento ocular rápido, y ahí es donde se produce la limpieza del cerebro. Durante el día, la actividad de nuestras neuronas va dejando sustancias de desecho, residuos que al acumularse van dificultando la interconexión de las células cerebrales. Pero en la fase REM, la etapa en la que dormimos más profundamente y soñamos, se pone en marcha, Mónica, un sistema de limpieza que, como si una cuadrilla de barrendero fuese, quita esos residuos acumulados y organiza la oficina para el día siguiente. Y lo que no se limpia esa noche se queda, no se puede limpiar para la semana siguiente ni para el fin de semana, cuando erróneamente creemos que estamos recuperando horas de sueño. El ser humano es un animal diurno cuyos ciclos están preparados para dormir por la noche, nos dicen siempre. Piénsalo la próxima vez que de madrugada te tiente ver otro episodio de Netflix, por ejemplo, Mónica, y no olvides que gracias a las nuevas tecnologías los grandes programas de la radio nocturna, como La Noche de Adolfo Arjona, se pueden escuchar en poca la mañana siguiente, como yo hago, sin necesidad de tener que trasnochar como cuando hace 20 años teníamos que hacer para oír La lluvia de estrellas de Carlos Pumares.
Claro, bueno, en La noche de Adolfo Arjona tampoco, porque uno duerma mal en la noche del domingo al lunes, no pasa nada. Por una noche no pasa nada si es para escuchar esta casa. En todo caso, como dice el doctor César Ramírez, están los podcasts en la página web de COPE, que es tan cómodo escucharlo a cualquier hora, en cualquier momento. César Ramírez, gracias como siempre por firmar el Diario de Salud. Gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica, adiós.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí, que no duerme tampoco mucho los domingos, de la noche del domingo al lunes, Pedro González. Pedro, buenas.
Buenas tardes. No duermo mucho los domingos, pero tampoco duermo mucho el resto de semana. Yo con 6 horas de sueño tengo suficiente.
Pues ya has escuchado al doctor, que hay que dormir.
Yo llevo toda la vida así, tengo ya para 59 años casi, así que no me quejo.
Bueno, la semana pasada hablamos con el cineasta malagueño Rafa Tal sobre el ciclo de cine que podemos disfrutar los martes en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, y mañana tenemos una proyección de lujo.
Efectivamente, un clásico del surrealismo español. Se trata de Amanece que no es poco, dirigida por José Luis Cuerda en el año 1989, que es la película favorita de la escritora María Eloy, que por cierto participará después de la peli en un coloquio tras la proyección de la película. La cita es mañana martes a las 6 de la tarde y la entrada es gratis hasta completar aforo.
Y el próximo viernes el Espacio Cero del Contenedor Cultural de la UMA inaugura una nueva exposición.
Se llama Perversiones de la Simetría y es una muestra de dibujos del malagueño Pedro Molina, que expone un conjunto de 52 obras realizadas en tinta sobre papel y hechas entre enero de 2020 y enero de 2022, o sea, prácticamente en plena pandemia.
Pedro Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pedro, no sé si estás precisamente en pleno montaje de la exposición, ¿no?
Pues precisamente, sí. Acabo de llegar con más de la mitad de la obra, mañana el resto.
Exactamente, ¿qué vamos a ver? ¿Qué son las simetrías perversas que nos propones?
Bueno, simplemente es una cuestión de un juego, los títulos siempre tienen que ser así. Se trata de, bueno, la mayoría de los casos, últimamente, de esos dibujos al natural que realizamos un grupo de amigos, pues me fijo más en los rostros y casi siempre, para mí, bueno, pues la realidad ya la cuentan mucho mejor que yo y me gusta romperla un poco. Y siempre ando eso, pues rompiendo un poco la simetría y al romperla, pues ocurren cosas. Y nada, pues va un poco de ese juego.
Pedro, ¿hasta qué punto ha influido la pandemia en la creación de estas obras que expones ahora?
En absoluto.
Nada, ¿no? Vale.
Para nada.
Aunque se haya hecho en ese periodo, ¿no?
Sí, para nada. Es solo una cuestión de casualidades, que nosotros llevamos muchísimos años ya haciendo esto, desde mi formación, que bueno, empezó en arquitectura y luego acabé en Bellas Artes, ya empecé a tomarle un poco el gusto al dibujo al natural Y luego ya, estando en Málaga, eso fue en Sevilla, y estando en Málaga, pues ya un grupo de amigos con las mismas inquietudes nos juntamos y pagamos una modelo, y desde hace muchos años. Eso separó un tiempo, niños, casa, esto, lo otro, y luego lo hemos vuelto a retomar recientemente, que es el producto de esta exposición, de unos años para acá. Sí.
Pues exposición que podemos disfrutar. Perversiones de la simetría se inaugura el viernes a las 8 de la tarde en el espacio cero del Contenedor Cultural de la UMA. Se podrá ver completamente gratis hasta el 30 de junio. Pedro Molina, ahí te dejamos montando.
Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Chao, buenas tardes.
¡Hala! ¡Qué potencia de saxofón, ¿verdad? El saxofonista malagueño.
Parece que lo tenemos aquí en el estudio,
aquí,
¿verdad?
En el oído, sí, Enrique, sí. En el oído lo tengo. Javier Denis, coordinador del ciclo de jazz de la UMA, ya nos adelantaba la semana pasada. Bueno, cositas de esta edición que está dedicada a la mujer, ¿no?
A la mujer en el jazz. Los primeros conciertos serán este miércoles con dos proyectos malagueños. A partir de las 7:30 tendremos sobre el escenario el quinteto Dandelions, que lidera Blanca Barranco, Esther Quevedo e Irene Reich. Y a las 9 de la noche subirá a escena la cantante, pianista, compositora y educadora Eva Jiménez, que lidera su personal cuarteto de jazz. Para el jueves a las 8, el concierto corre a cargo del cuarteto liderado por Lucía Martínez, que la hemos pillado recién aterrizada en Ámsterdam.
A ver, Lucía Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos.
Oye, Lucía, tocas la batería y me cuentan que eres una exploradora del jazz. A ver, ¿de qué selva musical has salido? ¿Dónde andas metida?
Mira, estoy metida en muchos berenjenales, pero bueno, de exploradora tengo mucho también. Me encanta eso, que se diga por ahí una exploradora del jazz, porque sí, como que me gusta mucho ir buscando, ¿no? Y como descubriendo caminitos nuevos y bueno, y hacer una música así también como muy... que busca muchos caminos también, ¿no? Y bueno, pues este muchos proyectos, y el que haremos mañana, pues es, digamos, el proyecto con el que más tiempo llevo tocando desde que estudiaba en Portugal, y es mi cuarteto, mi querido cuarteto portugués.
Bueno, caminos o camiños en este caso, porque tú eres, Camino, Lucía, de Vigo, eres una de las ciudades sin duda con más movimiento musical de toda España, diría yo. ¿Cómo funciona el jazz gallego en general? ¿Es cierto que estás incluso investigando la fusión del folclore gallego con el jazz más tradicional?
Pues sí, siempre me interesó mucho lo de... De hecho, yo empecé la música por la música popular, tradicional, ¿no? Tocando la zanfona, la percusión, en grupos de gaitas, en fin, que esas son mis raíces, ¿no? Y yo creo que ese es un poco lo que... Es como mi lengua materna, ¿no? Mi música materna, ¿no? Y entonces como que está presente sí o sí en la música que hago, ¿no? Un poco el mundo celta, ¿no? Esa... el imaginario, ¿no? También que mueve a muchos escritores y músicos de allí, de Galicia, ¿no? Este imaginario celta. Y bueno, pues sí, sí que está presente, muy presente a nivel melódico, aunque explore y haga cosas raras a veces, siempre está ahí esa melancolía, ¿no? Esa morriña también, la parte sobre todo melódica, ¿no? De ese mundo celta, diría yo, sí.
Bueno, pues todo eso, o parte de todo eso que nos está contando Lucía Martínez, lo vamos a poder ver y escuchar el próximo jueves en ese ciclo de jazz de la UMA. Las entradas cuestan 3 euritos, llevan consumición incluida, y la próxima semana, ya te adelanto, Mónica, que habrá más conciertos de jazz, ¿eh? Lucía, bien. Gracias, suerte en Ámsterdam, y te esperamos por aquí, que no vaya a haber retrasos con el avión ni nada de eso, ¿eh?
Maravilla, maravilloso. Nos vemos en Málaga el jueves. Vení todas y todos.
Gracias, hasta luego.
Venga, un abrazo. Chao.
Más cosas que te contamos. Acaba de clausurarse la Feria del Libro de Málaga con un gran éxito de público, y los libreros dicen que se han vendido más de 185.000 ejemplares en las casetas, un 10% más que en la última edición. ¡Qué buena noticia!
Es una magnífica noticia, sin duda alguna, sobre todo viniendo de una pandemia como estábamos, y que no estaba todo como muy claro, ¿verdad?, en lo que iba a ser esa feria y el éxito que iba a tener. Bueno, si hablamos de libros, hay uno que es el libro español por excelencia, y ese no es otro que El Quijote, de Miguel de Cervantes. Leer esa obra debería formar parte de nuestros objetivos en la vida, pero lo que no sabíamos es que a alguien le gustara tanto que lo haya convertido en el mayor coleccionista del Quijote. Se llama José Javier Santos, es antequerano, enfermero de profesión, y tiene más de 130 ediciones de esta obra universal.
José Javier Santos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú sabes que en todos los libros pone lo mismo, ¿no?
Sí. Menos mal.
Oye, ¿cómo empieza esa afición a coleccionar ejemplares del Quijote?
Pues bueno, empieza básicamente por el cariño que le tengo a la lectura. Y bueno, de siempre en mi casa tenía un Quijote. Lo leí, me llamó mucho la atención. Y luego a partir de ediciones especiales que salieron con la celebración del cuarto centenario de su publicación, pues bueno, empecé a comprar, primero por curiosidad, por estudios que se hacían y demás, y bueno, eso me llevó a ir seguir comprando, a buscar ya en otros idiomas, ediciones más curiosas, ediciones de viejo, y bueno, pues ahí sigo, comprando y buscando todas las que puedo.
José Javier, tengo entendido que tienes ediciones desde el siglo XIX hasta la actualidad, en más de 20 idiomas, en formatos diferentes. Dos cosas. ¿Cuál sería la joya de la corona de tu colección y cuál sería el ejemplar más curioso o raro que tienes?
Bueno, pues como joya de la corona te puedo decir el que había en mi casa, que era de mi abuelo, luego de mi padre y luego mío. Tengo otro que también le tengo mucho cariño, que es uno que es la edición que le regalan a los premios Cervantes cuando le dan el premio. Pues una de esas ediciones la tengo. Y así como curiosa, pues bueno, tengo en japonés, tengo en árabe, tengo en chino, tengo uno en esperanto, que lo encontré por casualidad y no sabía que en esperanto también se había publicado y también lo tengo.
Qué bueno. Oye, tengo entendido que ahora se puede ver tu colección en el Centro Comercial La Verónica y también en el Ayuntamiento de Antequera, complementando una exhibición que hay de ilustraciones sobre el Quijote. Habitualmente, exacto, ¿dónde guardas toda esta colección y en qué lugar te gustaría que se expusiera permanentemente, si es que te gustaría que se expusiera?
Bueno, pues actualmente en mi domicilio. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, primero ocupa mucho espacio, lo cual tampoco es problema. Lo que sí considero un poco problema es que, bueno, la veo yo. Entonces, estoy en trámites tanto con el Ayuntamiento de Antequera como con la Biblioteca de aquí de Antequera para hacer un depósito y que pasara a formar parte de la biblioteca como exposición permanente. Entonces, ya, pues, todo aquel que tenga curiosidad, o bien que vive aquí en Antequera, o que viaje por aquí, que siempre es muy recomendable visitar esta ciudad, que también, además de Patrimonio de la Humanidad, desde hace un par de años forma parte de la red de ciudades cervantinas, pues bueno, como un punto más a visitar en esta ciudad.
¿Cómo consiguen los ejemplares?
Pues básicamente busco y compro. Librerías de viejo, cuando viajo por ahí siempre busco alguna librería y también cualquier familiar o amigo que viaje al extranjero siempre saben lo que me tienen que traer, lo cual es bastante fácil contentarme con cualquier edición en cualquier idioma.
Qué bueno. Ese libro que en fin, del Quijote, por supuesto, que tienes con un cariño especial, esa edición fantástica que jamás, jamás, jamás le darías a nadie, ni le venderías a nadie, ni le prestarías a Pedro González, por supuesto. ¿Esa cuál es? Descríbela.
Pues dejar prácticamente todas. Vender ninguna. Cada una tiene algo, cada una tiene un momento, un mensaje, algo que me recuerda cualquier situación. Y bueno, la que especialmente jamás pondría en peligro es la edición de 1868, que son dos tomos, y que bueno, es quizá la que más cariño le tengo por ser también la primera que formó parte de esta colección.
Bueno, pues una colección de 130 ediciones de esta obra universal, El Quijote. Evidentemente está de 1868, yo tampoco la prestaría, ni la vendería, ni nada de nada.
Ahora empieza El Quijote de otra manera, es en un lugar de Antequera, de cuyo nombre si quiero acordarme, etcétera, etcétera.
José Javier Santos tiene
no
un montón de ejemplares.
Que José Javier Santos empezó a coleccionar. Sí.
José Javier Santos, muchísimas gracias por... Dime.
No, es que quería decir, ya que dices lo de un lugar de Antequera, hay un proyecto en marcha que, bueno, queremos que vea la luz antes de final de año, y es que aquí en Antequera vamos a editar un Quijote manuscrito, todos los ciudadanos de Antequera que han querido y han podido, pues han hecho de su puño y letra un capítulo o una ilustración, y tenemos pensado para final de año poderlo publicar, hacer una edición muy, muy atractiva, y bueno, pues estaremos al corriente y seguro que interesará la presentación de ese libro.
Seguro, que lo contaremos además aquí. José Javier Santos, gracias, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Que nos vamos de Antequera a Ronda. Pedro, te veo con el dorsal, te veo con las gafas de sol, te veo con la mochila, con todas tus cositas, porque vas a pasar la noche corriendo, bueno, corriendo o andando, o tú en tu
tú
casa
estás
a lo
loca.
Mejor, tú a lo mejor
estás
te
loca,
sientas.
Tú no me conoces.
Todo está preparado para vivir la prueba 101 kilómetros en 24 horas, una prueba que se celebra en Ronda, que está asociada, vinculada, emparejada, es de la Legión. Quiero saludar al coronel José de Mer, responsable de la Legión en Ronda. Coronel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Coronel, para que sepan los oyentes que estamos en directo, a la 1:52, ¿qué tiempo hace ahí en Ronda?
Pues hoy hace mucho calor.
Sí, ¿no?
Hasta 31 grados hace nada.
31 grados, madre mía, la que nos espera. Y esto está empezando. Bueno, coronel, la 101 kilómetros Ronda, Legión Ronda, ese es el nombre. Este año se celebra el sábado, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar todo?
Sí, pues siempre es todos los sábados. Suele ser el segundo sábado del mes de mayo, porque el primer año es el Mundial de Motos y no puede haber dos eventos de esta envergadura a la vez. Uh-huh. Entonces, es el segundo sábado de mayo y se va a celebrar igual que las otras 22 ediciones. Está todo previsto ya con el mismo programa, mismo calendario, todo preparado y la gente con mucha ilusión.
¿Cuánta gente se va a presentar? ¿Cuántos participantes van a correr esos 101 kilómetros?
Este año hemos tenido más de 24.000 preinscripciones, pero solamente se han asignado 9.000 dorsales, porque 9.000 es un techo. Este año es récord en ese sentido, porque se han incrementado en 500 respecto a la última edición, pero yo creo que más de 9.000 no se puede superar, porque ni las infraestructuras, ni la infraestructura de los caminos, ni la fluidez que le queremos dar a la prueba, podrían asumir más de 9.000 participantes.
24.000 personas interesadas en correr 101 kilómetros en 24 horas. Al final solamente 9.000 dorsales. Bueno, solamente, digo, 9.000 dorsales. ¿Cómo se elige a esas personas, coronel? No sé.
Esto es un proceso en el que ellos hacen la preinscripción en los últimos meses del año. Ajá. Y en el mes de enero, en tres fines de semana consecutivos, uno para marchadores, otro para ciclistas y otro para equipos, se abre lo que se llama la inscripción. Entonces, a las 10 en punto, ese personal que ha hecho la preinscripción tiene que estar, tiene que hacer el login en la página web y estar preparado para, a partir de las 10 en punto, empezar a darle al botón e intentar conseguir el dorsal. Hay 20 servidores que están en línea para evitar que se colapse el sistema, pero también es verdad que la picaresca ya de la gente, pues hay muchos corredores que tienen a familiares y amigos, y a lo mejor hay 10 personas intentando conseguir un dorsal a través de 10 ordenadores distintos para esa misma persona, y ni aún así lo consiguen, porque estamos hablando de que los dorsales se acaban en cuestión de segundos. Es impresionante.
Pedro González, tú decías, yo conmigo no cuentes. Tú sabes el esfuerzo físico, coronel, esto para que lo podamos entender. 24 horas corriendo, se puede ir andando también, se puede uno echar una siestecita, se puede dormir un poco.
Sí, al final esto es como todo, en el término medio está la virtud. El que lo hace andando es incluso más duro, yo creo, que el que corre y anda, porque andando tienes que tener una disciplina de marcha y respetar los descansos y los tiempos para comer que no te queda tiempo prácticamente para nada. O sea, no puedes parar de andar y tienes 20 minutos para comer y a lo mejor 20 minutos para cenar. El que corre pues va ganando algo más de tiempo en los tramos que corre y puede descansar algo más. O sea, nunca se sabe qué es lo mejor, pero hay que tener mucha disciplina y sobre todo hay que haberla preparado mucho y bien.
¿Y el recorrido es en llano? ¿Hay altibajos? ¿Circular? ¿Se empieza y se termina en el mismo sitio o cómo es?
El recorrido llano en la serranía de Ronda es...
Que no hay de Ronda, ¿verdad, coronel?
Ya me imaginaba yo.
Y en los primeros 50 kilómetros son relativamente más suaves los siguientes, o sobre todo del 60 hasta el final, pues hay verdaderos montes que subir y bajar, hay mucho desnivel y es duro. Es un recorrido circular, es decir, se sale de Ronda y es circular en el sentido contrario a las agujas del reloj. Iríamos primero al pueblo de Arriate, luego a Alcalá del Valle, luego iríamos a a Setenil, luego bajaríamos a Benaoján, luego Montejaque y ya de regreso a Ronda. O sea, es circular, no se repite ni se cruza en ningún momento. Y...
Madre mía, es que solamente, bueno, Setenil, tal, pero Montejaque, Benaoján,
claro, eso
está arriba, es que eso no hay otra forma de...
Es que ahí no hay tu tía.
Exacto.
Yo en Benaoján me pararía con Prachacina.
Claro, y a saludar a la alcaldesa Soraya García con tertulia de esta casa, pero claro, estamos hablando de 101 kilómetros. ¿El coronel José de Mer lo ha hecho alguna vez?
Pero hace muchísimo, en el año 96, yo creo que fue, 97, al principio del todo, no estaba, la organización no era ni lo que es ahora.
Claro, porque ahora hay un protocolo. A mí me han pasado un poco la lista de protocolo y ahí entre que la alcaldesa que habla, no sé quién, no sé cuánto, eso es que se ha convertido en todo un acontecimiento. Bueno, 24.000 personas que quieren correr.
Claro, sí, pero bueno, en la salida intentamos evitar que haya muchos discursos, por llamarlo de alguna forma, porque los corredores llevan ahí esperando al sol mucho tiempo y lo que están es deseosos de salir y lo último que quieren es estar escuchando arengas. Pero bueno, es un protocolo que sí, se ha convertido en... Esto ha sobrepasado ya lo que es una prueba deportiva y se ha convertido en un evento turístico, porque ese fin de semana, claro, estamos hablando que a Ronda vienen más de 22.000 personas, entre familiares, gente que apoya o gente que viene a ver la prueba.
Qué bueno. La logística que pone en este caso los organizadores, ¿cuál es? Supongo que carpas de vez en cuando para refrescarse.
Pues mira, si en cuestión de medios humanos, de personal, hay 900 legionarios desplegados solo para la organización y coordinación de la prueba, más la Guardia Civil y la Policía Local de los pueblos por los que pasa, más 150 hombres de Protección Civil, más 120 fisios y podólogos, o sea... Al final es un total de 1.500 hombres en la organización, que si dividimos entre los 9.000 corredores sale una ratio de un hombre de la organización por cada 6 corredores, que es da idea del esfuerzo que se hace en organización en esta prueba y marca un poco la diferencia con otras pruebas.
Una duda, y permítame la ignorancia, ¿por qué 101 kilómetros y no 100, por ejemplo?
Pues porque en su día, cuando se hizo la prueba, dijimos nosotros como legionario vamos a ser más que todos y vamos a meterle un kilómetro más.
Vale, vale. Conociendo a los legionarios, no sé por qué no metieron 130 o 140, porque ya...
Porque con uno bastaba.
Con uno bastaba, vale, vale.
Bueno, estamos hablando con el coronel José de Mer, responsable de la Legión en Ronda. Supongo que con ganas de que llegue la cita del sábado, con mucha ilusión. Conozco a algún corredor, de hecho nos estará escuchando, y tiene una ilusión. Digo, pero si eso es un sufrimiento, ¿qué va? Eso es una aventura, es una suerte poder hacerlo. Tú dices, pues vale.
Sí, es verdad, y es muy bonito porque es que no ya por la organización, sino es que toda la serranía se vuelca con los corredores, no ya los 900 legionarios que he dicho que están distribuidos animando, todos los pueblos, la gente, hay que vivirlo y hay que verlo, es impresionante.
Bueno, pues hay que vivirlo y hay que verlo este fin de semana en Ronda, es una opción irnos si no tenemos ya opción porque estén los hoteles hasta arriba, pues irnos a comer y animar un poquito por allí. Coronel José de Mer, responsable de la Legión en Ronda, es un placer haberle tenido en antena. Muchísimas gracias, que vaya el sábado todo fenomenal.
El placer ha sido mío, muchas gracias.
Gracias.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mate con un te quiero.
Pedro, el año que viene nos apuntamos los dos.
Tú sabes que yo siempre pensaba que correr es de cobarde, ¿no?
Pero vamos andando.
Es que andar tanto tiempo también... fastidia. Yo ando, pero lo que hay que hacer, no mucho más.
¿Qué mérito tienen todos los que vayan a participar, señor, que disfruten, y la familia que irán para allá también para arroparlos, claro? Gracias, Pedro González.
De nada, adiós.
A las 4:30, Pedro González te dará, señor, las buenas tardes en Málaga. Hasta aquí este ratito de radio. Recuerda que esto nunca para. Sigues escuchando Mediodía COPE. Todo lo que te interesa te lo cuenta ahora Pilar García Muñiz.
Tú sentías que estaba muerto y fue que si soñando abría la sala era porque en el sueño tú siempre estabas fuera.